Esta noche de Purim no duermen los ajaunim, haciendo ajavinadas para la desposada. Viva tú y viva yo y vivan todos los judíos. Viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Amán, antes que muriera, llamó a su parentela. Los puso a su cabecera un día antes de Purim. Viva tú y viva yo y vivan todos los judíos. Viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Y tú, mi hijo, porraca, vende la ropa barata y no hables con quien tratas en el día de Purim. Vivas tú y viva yo y vivan todos los judíos. Viva la reina Esther que tanto placer nos dio.
La fiesta de Purim tiene un lugar muy importante dentro de la comunidad sefardí en Marruecos y también en Oriente sefardí. En Marruecos y en todas partes se conmemora esta festividad generalmente en el mes de marzo, febrero-marzo, coincidiendo casualmente con los carnavales o cerca de, y precisamente como una fiesta carnavalesca. Es una fiesta de alegría y es la fiesta que está basada en el libro de Esther, el libro bíblico, que relata cómo la reina Esther logró salvar a los judíos de Persia de los malos designios del primer ministro Amán, Amán el malvado, como dice. La reina Esther logra interceder ante el rey Asuero, Hashverosh, y convencerle con sus dotes femeninas y con su inteligente hablar que no apoye más estas malas leyes, estas terribles gezeirot, estas terribles amenazas al pueblo judío. Y esto es lo que se celebra. Apoyada a Esther por su tío Mordejai, que es quien la aconseja, se celebra el Purim religiosamente con un ayuno el día de Esther, el ayuno del previo al Purim, precisamente porque Esther y porque Mordejai habían hecho este ayuno para interceder ante Dios para que protegiera al pueblo judío. Ahora, la Biblia, este rollo de la Biblia se llama la Megilá, Megilat Esther, y se lee de un rollo pequeñito, especial, que muchos judíos tienen en sus casas y son un tesoro desde el punto de vista iconográfico, porque vienen muy muy decorados, muy elaborados, y de allí los leen porque es mitzvá, es precepto religioso que todos los judíos lean la Megilá. Ahora, para aquellos que no saben leerla o meldarla, como se dice en hebreo, pues hay que leérselas traducida. Y otra manera de traducirla y de acercarla es por medio de la canción. Y por eso es tan rico el repertorio de coplas que se dedican o que se centran en este tema de Purim. Y que vienen a relatar toda la historia, como Esther la reina fue ante Asuero. Y así el próximo ejemplo que vamos a escuchar, la próxima canción, interpretada por Henriette Ben-Shimol de Tánger, que nos canta una copla de Purim que relata la historia de Esther y Mardoqueo.
Cuando Esther la reina vistióse de reinar, y a Hashverosh potente le vino a demandar, hermosa, graciosa y más que el sol brillosa, le dice el rey que quiere, señora de Israel. Cuando Amán el malo pensó aniquilar a Israel amado en Reshau de Shadar, lo hizo corrizo, probó la horca que hizo Amán y 10 sus hijos enemigos de Israel.
Dentro del mundo de la diáspora judeo-española, el Purim, siendo la fiesta de la alegría y carnavalesca para todos, revistió diferentes formas en el área otomana respecto al área magrebí. Hoy estamos escuchando ejemplos y vamos a hablar de estas ciudades del norte de África, Tánger, Tetuán, Arzila, Larache, Alcázar, donde vivieron estas comunidades de judíos sefardíes. El Purim era la fiesta de la alegría y era también la fiesta de la caridad. Por eso hay coplas que vamos a escuchar en otro programa ambientado en el Imperio Otomano, que dicen que es fiesta de abrir las manos, de dar limosna. Por eso era el día en que muchas cuadrillas, no solo de judíos pobres, sino de árabes y cristianos, recorrían las casas de los judíos acaudalados, demandando una limosna a cambio de sus canciones. Es curioso que, por ejemplo, en Tánger, una ciudad cosmopolita muy relacionada con Cádiz, con el puerto, algunas de estas cuadrillas cantaban las coplas, las murgas, que se habían cantado en el carnaval de Cádiz. Algunos judíos, vestidos todavía con yoja y bonete, saragüeles, tocaban el violín y después pasaban lo que llamaban la tasita, un recipiente donde se oían caer las monedas. Entre judíos ricos y judíos pobres era común el intercambio de dulces, lo que vamos a ver en el Imperio Otomano llamaban platicos. Aquí eran sinías, bandejas de dulces que se hacían, se cocían en casa, en el horno, se amasaban y se llevaban al horno común, de donde los traía el terraj, ya cocidas. Las tortas de Purim y después las pastelerías de judíos, que por ejemplo en Tánger era la de Pilo y la de Anillar, fabricaban dulces exclusivos para este día, como eran los besos, que tenían una cora, una bola de coco, los marronchinos, los cabajsales. Estos dulces se llevaban, y también las tortas con blanquete, con merengue, se llevaban por las, el servicio doméstico, que ese día se engalanaba, y se llevaban de casa en casa, eran regalos vueltos. Se llevaban los dulces de Purim y se traían de la casa donde se habían llevado nuevos dulces, que eran un intercambio de buenas intenciones. Las canciones de Purim se hacen eco de estos regalos dulces, y por eso hay una copla que dice: esta noche de Purim no se echan, no se acuestan los aljaiwin, los pasteleros, los que hacen dulces, porque están trabajando durante toda la noche. Hemos escuchado, al comenzar este pequeño espacio, unas coplas de Purim recogidas en Casablanca con el testamento de Amán. Están cantadas simplemente a capela, porque todo esto se ha descontextualizado. La gente ni siquiera vive ya en las juderías donde vivió y se han perdido los usos y los instrumentos. Ahora vamos a escuchar la misma versión, o sea, el mismo tema en una versión de Tánger, y vamos a intercalar coplas estrictamente de Purim, en las que se habla de los dulces, por ejemplo, con coplas que pertenecen también al testamento de Amán. Amán, cuando va a ser ahorcado en la propia horca que levantó para ahorcar a Mordejai, a Mardoqueo, como decíamos en España, hace un testamento burlesco, claro está, en el que va mencionando a sus hijos. Y respecto al acompañamiento y a la música y al ritmo de estas coplas, Susana nos va a contar algo.
Bueno, solo mencionar los instrumentos que se utilizaban y que se utilizan aún hoy, y el más importante de ellos es sin duda la sonaya. La sonaya es instrumento de honor en bodas y en fiestas, y en Purim por supuesto también. Es la pandereta marroquí generalmente, que es bastante estridente, y que aquí lo va a tocar José Manuel. Y también se acompaña con la castañuela, la una generalmente, siguiendo estos ritmos berberes, que son propias de la región y que los judíos adoptaron, como adoptaron otros parámetros musicales de sus entornos. Entonces, terminamos con esta canción, esta noche de Purim, que va a cantar José Manuel.
Esta noche de Purim no se echan los aljaiwin, haciendo aljaiwinada para la de posada. Viva tú, viva yo, vivan todos los judíos, viva la reina Esther, que tanto te hace hermoso. Amán, antes que muriera, reunió a su parientela, junto a su cabeza. reina